COPE Aragón.
Estar informado.
El 20 de diciembre es la fecha en la que volverá a abrir el túnel del Somport. Este paso transfronterizo entre España y Francia a través del Pirineo cerró en septiembre a consecuencia de los daños provocados por las lluvias en el lado francés. Se originó un gran socavón que Francia dijo en un primer momento que podía tardar hasta un año en reparar. Finalmente se han acelerado los trabajos y el Somport reabrirá el 20 de diciembre. Es un paso fundamental para el turismo y para muchos negocios aragoneses. El subdelegado del Gobierno en Huesca es Carlos Campo.
Trabajo desarrollado por el Gobierno francés para acelerar las obras permitirá recuperar la circulación en una vía fundamental para la población y la economía de los Pirineos Atlánticos y Aragón.
Confirmación que hemos conocido en un día precisamente de huelga en el transporte de viajeros por carretera. Los paros se están produciendo en el servicio de bus entre municipios, en los de colegios o empresas y también en el bus urbano en Zaragoza. Se han alargado durante todo el día las esperas de los usuarios con unos servicios mínimos que han llegado al 60%. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. A estos paros se suman los convocados a partir del lunes en los autobuses de Zaragoza. Está por ver qué incidencia tienen porque no los convoca el comité de empresa en su totalidad, sino un solo sindicato, eso sí, el mayoritario, SATRA. Dirección y comité de Avanza siguen sin llegar a un acuerdo en la negociación del convenio. El presidente del comité de empresa es José Manuel Montañés.
Se está negociando el convenio colectivo, llevamos un año con 27 reuniones y ningún adelanto, estamos en la casilla de salida. Entonces, los paros para lunes están asegurados.
La empresa recuerda que en el anterior convenio ya se alcanzaron importantes mejoras. Los trabajadores tienen el mejor convenio del sector del transporte. El director de Avanza en Zaragoza, Guillermo Ríos, considera legítimo que los trabajadores quieran mejorar sus condiciones aún más, pero no a costa de paralizar el servicio.
Estamos negociando un nuevo convenio, pero una cosa es eso y otra cosa es utilizar la capacidad que tienes de parar un servicio para amenazar.
Serán 13 jornadas de paros que comenzarán el lunes a las 7:30 de la mañana durante una hora y se repetirán por la tarde también desde las 7:30. Ese será el horario de los paros hasta el 5 de diciembre. Después se retomarán el día 10. Y además, desde las 6:30 de esta tarde se han manifestado en Zaragoza los vecinos del barrio de Valdefierro. No están de acuerdo con la reestructuración de las líneas de bus que habrá desde febrero. A Valdefierro dejará de llegar la línea 24 y se compensará alargando la 38.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
El 16 de diciembre es el momento de la empresa. Ven al Aragón Business Meeting 2024 y descubre cómo el nuevo Instituto Aragonés de Fomento impulsa y acompaña a las empresas en su crecimiento y transformación. Te esperamos en el Palacio de Congresos de Zaragoza a las 15:45 horas. Instituto Aragonés de Fomento. Gobierno de Aragón.
El parque de atracciones de Zaragoza va a ampliarse, eso sí, con polémica incluida. El Pleno del Ayuntamiento ha sacado hoy adelante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ampliar el parque en 4 hectáreas. ¿Dónde está el problema? Pues en que tanto oposición como asociaciones ecologistas y vecinos dicen que ello va a implicar que se talen 2.000 árboles. Desde el Ayuntamiento, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, lo niega. Dice que no se tocarán los pinares de Venecia y que se cogerá terreno de los actuales aparcamientos.
Eso es mentira, que eso es mentira. Que zonas verdes que estaban fuera del parque de atracciones ahora se incorporan al parque de atracciones y que en su día será el concesionario el que tenga la obligación de mantener y conservar.
De todas formas, esto va para largo porque la concesión a la nueva empresa que se hará cargo de esa ampliación no se va a licitar hasta el año 2027. Y con la temporada de esquí muy cerca de comenzar, se acentúa el problema de la vivienda en muchas zonas turísticas. Llegan turistas, sí, y precisamente eso hace difícil que quienes quieren trabajar en estas zonas encuentren vivienda a precio asequible. Y si los trabajadores no pueden vivir en estas zonas turísticas, las empresas empiezan a tener falta falta de personal. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Panticosa, donde se ha decidido rehabilitar la antigua residencia de montañeros y esquiadores. ¿Qué se quiere hacer allí, Paola Vandrés?
El objetivo, transformarla en un complejo de viviendas asequibles para los trabajadores del sector turístico. El alcalde de Panticosa es Jesús Mari Uriz.
Profesores de esquí, pasando por la gente que trabaja en la estación de esquí, camareros, cocineros y demás gente de hoteles y restaurantes de la localidad. Entonces es una forma de que estas personas puedan permanecer fijos.
La primera fase del proyecto, financiada con fondos europeos, incluye la construcción de 10 viviendas. En la segunda se construirán entre 8 y 10 unidades más. Además de estas viviendas, Panticosa se beneficiará de otras 16, contribuyendo así a paliar la escasez de alojamiento para los trabajadores del sector turístico en la zona.
Y hoy también nos hemos preguntado, ¿qué importancia tienen los bares y restaurantes para los pueblos? Pues es algo que se va a explorar en una jornada en el Matarraña, organizada por la Diputación de Teruel. Tiene más detalles Pablo Fernández.
Lo que se pretende con esta jornada es dar valor a ese trabajador que baja la persiana de su bar cada día, sobre todo por las consecuencias que tiene el cierre de estos, especialmente en esos municipios. En este sentido, hay una hipótesis. En los municipios pequeños, desde que no hay bar, hay una fractura social. Sergio Gil, antropólogo social y coordinador de esa jornada.
Y esa puerta que ya no está abierta, que era el bar, que comunicaba y nos bordeaba esos vasos comunicantes entre el habitante con el forastero, proporcionaba identidad colectiva y fortalecía a la comunidad.
Además, claro, de que va menos gente al pueblo, se devalúan las propiedades porque hay un servicio esencial que se ha perdido, la vida es algo más triste. Es un secreto a voces que Gil ahora está estudiando y de lo que se va a hablar en esta jornada. Si se muere el bar, se acaba muriendo el pueblo.
En los pueblos nos quedamos porque una semana más en COPE seguimos visitando algunos de los municipios más bonitos que tenemos en Aragón. Hoy estamos en Roda de Isábena. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Roda de Isábena es el municipio más pequeño de España con catedral. Es una de las grandes joyas con las que cuenta este pueblo. En honor a San Vicente, se consagró en el año 819. Es la más antigua de Aragón y su altar está encima de una cripta abierta, algo poco usual, como nos ha contado la guía de esta parroquia, María Ángeles.
No es nada normal encontrar una cripta tan abierta. El motivo de que la cripta quede abierta es porque hay roca. Claro, este pueblo está todo encima de una plataforma rocosa. Entonces, claro, la catedral está encima de esa roca. Primero se hizo la iglesia, luego la cripta, y al encontrar roca paran y elevan la parte de arriba.
Su claustro es otra joya imperdible para el visitante. A través del mismo se accede a un restaurante en uso y que da servicio diario. Este lugar, por cierto, cuenta con pinturas originales en el techo. El Palacio del Prior, el Paseo de los Canónigos o la Torre Gorda son otros de los atractivos de este municipio, como nos ha contado también su alcalde, Joaquín Montanui.
El principal encanto, sin ninguna duda, es la catedral. Es el pueblo más pequeño de España con catedral. El Palacio del Prior es una vivienda que ahora es privada, pero en fin, en su día se llamaba Palacio del Prior y ahora también se le sigue llamando.
Su hospedería del año 1995 se restauró hace poco tiempo y se encuentra en la plaza central del pueblo, justo enfrente de su catedral.
Estos días está triunfando el álbum de la Liga de Segunda División. Es el primero que se edita de la categoría de plata y está teniendo mucho tirón gracias a los equipos míticos que juegan ahora en segunda, como el Real Zaragoza, el Depor, el Sporting y por supuesto también el Huesca. El álbum se está agotando en muchas tiendas, pero cuando lo consigues, lo más emocionante es empezar a abrir los sobres de cromos.
El escudo del Albacete, a Carrillo. ¡Ojo, ahí va la Forestar! ¡Qué cartaza! ¡Ojo, qué cartaza, por favor! ¡Esto es para meter en funda!
Esta colección gusta a todo el mundo, a los niños, porque pueden coleccionar cromos de su equipo favorito, como Álvaro.
Me gusta coleccionar este tipo de cromos porque son de jugadores que puedes ver en los partidos de la Romareda y dan más ganas de completarte la colección.
Yo la llevo muy bien, más o menos a la mitad, con un par de jugadores del Zaragoza.
También gusta a los jóvenes porque rememoran su niñez, como Ana.
Yo al final llevo toda la vida siendo aficionada del Zaragoza y es la primera vez que con mi propio dinero puedo hacer una colección de cromos en las que aparezca mi equipo.
Y también gusta a los nostálgicos, como Ángel.
¿Qué hago yo coleccionando cromos con 46 años? Vaya, pues porque me ha vuelto la ilusión y a vivir como un crío pequeño, cambiando cromos cada vez que puedo y con muchísima ilusión, la verdad, porque yo pensé que iba a ser cosa de 2 días, pero no. Estoy deseando, hasta a mi padre le pido que me compre cromos, que él ni siquiera se lo cree.
Tienes el reportaje completo en cope.es/Zaragoza. Escuchas La Linterna.